Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre COVID-19, vacunas, dudas y respuestas.
Un comentario.
A 2 años del inicio de la pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, se han desarrollado, fabricado y distribuido diversas vacunas aprobadas para su uso de emergencia. Con las recientes apariciones de nuevas variantes del virus, es necesario conversar sobre la vacunación y hacia dónde se dirige la pandemia, así como responder algunas dudas de nuestro público. Y para abordar este tema tenemos como invitado al doctor Edgar Cervantes Trujano. Bienvenido, doctor.
Al contrario, Rodrigo, agradezco mucho la invitación. Y es un honor estar aquí en tu programa y con tu auditorio.
Le agradecemos mucho, doctor. Les platico brevemente sobre nuestro invitado. Edgar Cervantes Trujano es médico cirujano por la Universidad Veracruzana. Posee alta especialidad en alergias e inmunología clínica pediátrica. Maestro en ciencias químico-biológicas por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es jefe de servicio y responsable sanitario de inmunología clínica de la Unidad de Servicios Externos e Investigación Clínica del Instituto Politécnico Nacional. Pues doctor, como lo decíamos, muchas gracias por participar en esta nueva edición de Terramar. Y vaya que es una entrevista que pues sin duda nos va a ayudar a todos. Para iniciar, quisiera comentarle, en el último año escuchamos que era muy importante vacunarnos para disminuir el impacto negativo de la COVID-19, pero a pesar de que buena parte de la población mexicana ha sido vacunada con esquema completo y hasta ahora, incluso hasta con refuerzos, pues se ha observado que en México y en otras partes del mundo un incremento acelerado y mayor número de contagios. De hecho, estamos viviendo una cuarta ola. ¿Cómo puede explicar esto, doctor?
Muy bien, Rodrigo. Primero que nada, me gustaría tomar unos minutos para comentarles brevemente a tu auditorio cómo es que el sistema inmune reconoce a los agentes patógenos. El sistema inmunológico hace un reconocimiento tridimensional. Es decir, el virus, en este caso SARS-CoV-2, tiene una estructura tridimensional. El sistema inmune la reconoce y la identifica y la neutraliza. Cuando esta estructura tridimensional se modifica o cambia, ya sea puntualmente o masivamente, eso va a hacer que el sistema inmune ya no reconozca a esta nueva variante. Y es lo que estamos teniendo en este momento. Voy a hacerlo de una manera más sencilla para que el público me pueda entender. Imaginemos que el virus SARS-CoV-2 es un círculo que tiene un pequeño chipotito en forma de triángulo. El sistema inmune reconoce a ese círculo o a ese chipotito en forma de triángulo. Pero ahora resulta que Omicron, en lugar de tener ese pequeño triángulo, tiene un triángulo más un cuadrado en su superficie. Entonces es una esfera con un triángulo y un cuadrado. Entonces viene el sistema inmune y ya cambió, ya no la reconoce. Esto que te digo así de una manera gráfica sencilla es lo que sucede en la vida real cuando el virus cambia un aminoácido o dos aminoácidos o tres aminoácidos en un X número de aminoácidos y entonces tenemos cambios tridimensionales. Esta es la razón por la cual todas las personas que han sido vacunadas con las vacunas de COVID-19, ya sea de diferentes marcas, de Pfizer, Moderna, Sputnik, etcétera, van a reconocer una secuencia tridimensional del virus, pero es particularmente Omicron, hasta el momento rompe el récord de mutaciones. ¿De cuántas? Alrededor de 50. Omicron comparado con Delta o con Alfa o con Beta, ellas tenían mutaciones de 8, de 10 aminoácidos. Aquí tenemos 50 aminoácidos diferentes.
Vaya, es bastante.
Esto es lo que hace que las vacunas sí funcionan, pero hay una variante muy completamente diferente. Y entonces el sistema inmune no la reconoce ideal de entrada. Esta es la razón por la cual, a pesar de que gran parte de la población está vacunada, tiene esquemas completos, pues esa vacuna funciona parcialmente. Porque estamos de acuerdo que estos pacientes que han infectado con Omicron tienen enfermedades más leves. No han sido lo que teníamos hace un año con Delta, donde la gran parte de la población tenía infecciones graves en vez pulmonar que requirió hospitalización, intubación, terapia intensiva, etc. Ahorita con esta nueva variante de Omicron tenemos muchos contagios, pero en general eso se ha centrado la enfermedad en vía respiratoria alta, nariz, garganta principalmente. Y entonces no ha avanzado, no ha progresado a nivel pulmonar, pero la razón por la cual tenemos tantos contagios es lo que te acabo de comenzar. Omicron tiene cerca de 50, bueno, depende de lo que leas, hay quien dice 45, hay quien dice más de 50, pero vamos a en 50 mutaciones puntuales.
Vaya, pues muy interesante lo que está comentando y muy buen ejemplo que acaba de dar para precisamente entender la diferencia pues entre la variante Omicron y pues las antecesoras, ¿no? Ahora bien, doctor, ¿en qué nos puede ayudar las vacunas disponibles para contener pues precisamente las infecciones pues que están emergiendo precisamente con esta variante de Omicron?
En mucho. Para que el virus, específicamente el SARS-CoV-2, pueda cambiar, pueda tener mutación, que requiere tener un nicho, es decir, tener infección en humanos o en reservorios como algunos animales. Si la mayor parte de la población ya está vacunada, eso va a hacer que tenga un cierto nivel de inmunidad que pueda disminuir o frenar la tasa de replicación del virus y por lo tanto va a disminuir la tasa de replicación o de mutaciones del virus. Entonces, si nos vacunamos todos, si la mayor parte de la población está vacunada, vamos a disminuir la tasa de contagios y por lo tanto la tasa de mutaciones.
Vaya, pues muy importante lo que está comentando. Y bueno, bien, pues ahora quisiera comentarle y al respecto, ¿podemos hacer algo para evitar precisamente que surjan nuevas variantes? Ahorita comentaba precisamente esto, ¿no? Que las vacunas nos ayudaban. Pero, ¿qué más se puede hacer al respecto de esto, doctor?
Ok, lo más importante y lo primero es lo que acabamos de comentar, vacunarse. Si nos vacunamos y tenemos un cierto nivel de inmunidad que los epidemiólogos llaman de rebaño, en lo pasado como inmunólogo no me gusta mucho el término, pero bueno, la gente está acostumbrada a ese término, de rebaño. Entonces eso va a hacer que frenemos la tasa de infección del virus. La segunda cuestión que podemos hacer, ya no nosotros como ciudadanos, sino los gobiernos, es secuenciar las variantes. Es decir, una persona llega al hospital, tiene una infección, ok, le damos tratamiento, pero el gobierno o los gobiernos lo que le corresponde es analizar el genoma de ese virus. ¿Para qué? Para justamente identificar las nuevas variantes que están viniendo. Eso es lo que ha hecho mucha falta, pues a nivel mundial. Hay ciertos países que sí lo hacen de manera rutinaria, pero desafortunadamente la gran mayoría de los países no lo hacen y en parte tiene que ver el costo. Y de nuestro país, pues no, ya sabemos lo que implica esas cuestiones de dinero.
Doctor, una pregunta que siempre pues causa inquietud entre nuestros radioescuchas es, si una persona se enferma de la COVID-19, ¿cuánto tiempo después debe esperar para recibir una dosis de refuerzo de vacuna?
Esa es una pregunta muy interesante y quiero aclarar antes de responderla que voy a tener una discrepancia con los epidemiólogos. Los epidemiólogos te van a decir que te puedes vacunar inmediatamente, que no hay ninguna contraindicación, nada más que haya pasado el cuadro agudo, inmediatamente te puedes vacunar para tu refuerzo. Desde el punto de vista inmunológico, yo soy inmunólogo, sabemos que no es la mejor respuesta. ¿Por qué? Cuando tú tienes una infección por un virus, en este caso SARS-CoV-2, tu sistema inmunológico va a generar ciertas sustancias para evitar la propagación del virus. Si son mecanismos antivirales naturales que produce todo individuo cuando tiene infección. Estos mecanismos antivirales van a perpetuarse algunos días o semanas después de tu infección viral. Y entonces, si tú te vacunas inmediatamente después de haber tenido la infección, esos mecanismos antivirales pueden bloquear esa vacuna y, por lo tanto, no tener el máximo beneficio de la vacuna. Por lo tanto, desde el punto de vista inmunológico, recomendamos esperar por lo menos 3 semanas después de haber cursado con el cuadro agudo para poder tener tu proceso de vacunación, para garantizar que esta nueva vacuna que te estás aplicando va a tener el máximo beneficio en tu cuerpo. De lo contrario, está la posibilidad de que esos mecanismos antivirales bloqueen a esta nueva vacuna y, por lo tanto, en lugar de que te mejores o que te dé una respuesta, voy a poner un ejemplo, de 80% o de 90%, o solo tenga 60% o 70%. No te puedo decir exactamente cuánto hay porque no se han hecho estudios, pero sí sabemos que hay mecanismos inmunológicos antivirales que podrían estar bloqueando a las nuevas vacunas.
Vaya, pues entonces, para puntualizar, se recomienda desde la perspectiva inmunológica, pues más de 3 semanas, o las 3 semanas, por lo menos.
Hoy te infectaste, tardas una semana en recuperarte, ya estás bien a la semana. A partir de que estás bien, cuentas 3 semanas y ya te puedes aplicar tu refuerzo. Esto es un pequeño problema en este país, porque como sabemos, las vacunas no se aplican cuando yo quiero ponérmelas. Se aplica cuando el gobierno me dice a este grupo de edad o a esta población le corresponde y solo tengo 3 días para vacunar. Y tú entonces el paciente dice, oiga, doctor, pues ¿qué hago? O sea, si me espero, pues ya no me vacuné y si me vacuno, pues a lo mejor se bloquea. ¿Qué me recomienda? Si no va a haber posibilidades después de vacunarte, pues vacúnate. No te va a dar a lo mejor el 100% de eficacia, pero te va a dar un porcentaje. Idealmente, espérate 3 semanas para poder vacunarte.
Vaya, pues muy buena observación la que está haciendo, doctor, y pues bueno, también para que se considere para todos nosotros. Doctor Cervantes, estamos a punto de terminar, pero quisiera que nos comentara un poco, pues, sobre la variedad de las vacunas que existen y váyanos si nos podría decir si hay alguna que tenga mejor efectividad y si todas tienen el mismo efecto, doctor.
Muy buena pregunta. Primer punto, hay que distinguir que en el momento actual tenemos tres tipos de vacunas diferentes. Por lo tanto, cada una va a tener un índice de eficacia diferente. Tenemos las de RNA mensajero.
Que esas son las de Pfizer, ¿no? Ese es el caso de Pfizer.
La de Pfizer y la de Moderna, aquí en nuestro país. Tenemos las vacunas de vector. ¿Eso qué significa? Significa que se tomó un virus de chimpancé, se le inoculó la porción de la espiga de SARS-CoV-2 y esa es la que se está inyectando. Y esa tenemos, pues, a AstraZeneca, a Sputnik, CanSino, a Johnson, principalmente, son las que me recuerdo en la memoria. Y finalmente tenemos las de virus atenuado, que en este caso sorteamos una en el país, que es Sinovac. Cada una de estas vacunas nos va a dar una cero conversión diferente. ¿Qué significa cero conversión? Significa cuánto porcentaje de anticuerpos vamos a generar con esta vacuna. Definitivamente las vacunas de virus enteros o atenuados como Sinovac son las que tienen la menor cero conversión. En promedio, alrededor del 65-75%. Es relativamente bastante bajito, sin embargo, es funcional.
Claro, sirve.
De ahí tenemos en cero conversión a las vacunas de vector. En este caso, AstraZeneca, que nos da una seroconversión alrededor del 89-91%. Las de Sputnik nos da un poquito menos, nos da alrededor del 85-88%. Como ves, no hay gran diferencia entre ellos, pero bueno, eso es lo que tenemos. Y finalmente tenemos las vacunas de RNA mensajero, las cuales son las que dan mayor seroconversión. Pfizer da una seroconversión promedio del 93-95%, que es muy similar a la que da Moderna. Anda en su ruta. Entonces, sí tenemos diferencias en cuanto a la seroconversión. Esto no significa que sean mejores o que sean peores una que otra. Significa que hay una diferencia de seroconversión en base a qué, a los estudios clínicos que tenemos, que se han publicado y que hemos podido revisar. La realidad es que tampoco podemos saber a mediano plazo cuánto nos van a durar estos anticuerpos. Los estudios clínicos hasta ahora, pues los que más llevan son los 12 años de la pandemia. No tenemos ningún estudio que tenga 5 o 10 años porque no ha habido ese tiempo. Entonces, a 2 años o a año y medio nos han dicho, bueno, pues Pfizer o Astra o Sputnik nos dan una seroconversión de tanto y a los 6 meses de tanto y así conforme ha ido pasando el tiempo. Y es de ahí donde han sacado las farmacéuticas y los gobiernos han adoptado los famosos refuerzos o los boosters, ¿no? Primero el tercero y ahorita Israel, Chile y Suiza están poniendo un cuarto refuerzo. Eso ya varía en cada país, en cada región.
Muy bien, doctor. Pues bueno, pues ojalá nos pueda seguir platicando de este tema que sin duda pues nos sigue generando muchas dudas más. Lo invito a que hagamos una segunda edición para seguir abordando todos estos temas.
Yo estaría encantado de poder seguir con ustedes en otro programa. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo.
Muchas gracias, doctor Edgar. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.